Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas, esto es Freebet, esto es Radio Marca. 60 minutos para hablar de apuestas y de deporte, aquí a vuestro ladito. Ya sabéis que solo tenéis que comunicaros con nosotros en @FreebetRMarca, repito, @FreebetRMarca. Ahí vais a poder encontrar toda la información, el programa ya subido, las maneras de ganar 20 euros gracias a Winamax. Todo, todito, en un día en el que vamos a hablar de fútbol, de baloncesto, de tenis, de Djokovic, de Pablo Laso y de alguna que otra sorpresita que seguro que os va a venir muy bien. Para recomendación, para generar contenido y también, lógicamente, para intentar ganar algo de dinero con las apuestas deportivas, intentando engordar vuestro bank. Ya sabéis, insistimos, @FreebetRMarca. Ese es el canal de comunicación que tenemos para cualquier consejo, sugerencia, opinión o lo que os salga del móvil. Y como decíamos antes, gracias a Winamax vais a poder ganar 2 free bets de 20 euros. ¿Cómo? Uno, haciendo retweet al tweet que estará ya chinchetado en la parte superior del timeline de @FreebetRMarca. Solo con RT, solo RT. Es facilísimo. Y la otra, contestando a una pregunta muy, muy, muy sencilla. El sábado, cuando lo creamos oportuno, mandaremos esa pregunta. Tenéis que estar atentos e intentar ser lo más certeros posible con una respuesta que sabría hasta vuestro sobrino de 7 años si estáis puestos en el mundo del deporte. Ya sabéis, esto se pone en marcha, esto es Freebet, esto es Radio Marca. Siempre os recomendamos jugar con responsabilidad, siempre teniendo más de 18 años. Y todo gracias a Winamax, orgulloso patrocinador de este espacio. Venga, arrancamos. Más fútbol, más apuestas, más Freebet. Aquí estamos, @FreebetRMarca. Si quieres seguir a la cuenta de Twitter de este programa en Radio Marca, insistimos, siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. @JoseMavet ya está listo. Hola, Josema, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
¿Cómo andas, amigo?
Bien, bien, aquí estamos, preparados como siempre.
Eso es, y bueno, estamos, como siempre decimos, manteniendo esta conversación antes del Real Madrid-PSG en el Santiago Bernabéu, así que bueno, los que lo escuchen después, que sepan que ya saben más que nosotros. No podemos decir nada más, no podemos decir nada del partido, que es partidazo, pero sí que se está quedando una Champions muy bonita, Josema, ¿eh?
Sí, sí, justo antes de, estamos grabando justo antes del partido, entonces... Tenemos esa desventaja, pero bueno, también vimos otras cosas ya ayer y todo hace indicar que van a quedar unos cuartos muy interesantes, los cuartos de final, ¿eh? Porque ahí ya no va a haber cenicienta ninguna, tiene pinta.
Y tanto. Josema, ¿cómo llevas la semana? Ya pensando en el finde, te vas a asomar a la Europa League, tenemos partido viernes y lunes de equipo grande, no sé, es muy intenso esto que viene, ¿no?
Sí, sí, ahora pues vamos a una racha de esas de que prácticamente todos los días hay algo, ¿no? En marzo, quitando después a final de marzo que hay otra pausa, pero se va a jugar el playoff europeo por el Mundial también, que va a estar muy interesante. Y tengo aquí ya señalado para dar un pronóstico para el sábado, para la jornada de Liga. Voy a centrarme ya en la Liga.
Ajá, Campeonato Nacional de Liga a partir de sábado, Josema, adelante.
Sí, a las 2, Levante Español, y me gusta la opción Español más 0,25. Bueno, siempre aclaro, en handicap asiático, esa opción más 0,25 o más 0,005, según la casa de apuestas la indican de una u otra forma, significa que si empatan, ganamos la mitad. Quiero decir esto, que voy a jugar con dos signos, con el empate y con el Español, en un partido que yo veo, no veo el favorito Levante, lo veo más igualado, que lo que marcan las cuotas, y yo creo que esa línea, bueno, yo no pondría esa línea, yo la pondría draw una vez, porque pienso que es una oportunidad de oro para el Español, que viene de hacer aparte un muy buen partido, no tiene bajas, va a sacar un gran once en el campo del Levante, y además es un campo que se le da bien, porque de las últimas 7 visitas solo perdió una vez, y después otra anécdota, que esto ya es más anécdota que otra cosa, solo ganó un partido fuera en la temporada del Español, y fue justo también en Valencia, al Valencia. A lo mejor las curiosidades que se dan a veces hacen que los dos que ganen sean justo los dos en Valencia. Bueno, eso es una chorrada, pero sí que lo quería apuntar. como anécdota.
No, no, está claro, está claro. Eres consciente de que, supongo, de que la situación del Levante no es la mejor, pero también de que está renaciendo, ¿no? Quizá por ahí se entienda un poco el optimismo que se respira en el Ciudad, ¿no?
Sí, sí, ese renacer es lo que hace que sea favorito en el partido, porque si no existiese ese renacer, estoy seguro que el favorito ya en cuotas en el mercado era el Español, y no es así. Entonces, un poco juego con eso. Sin embargo, tengo la sensación que no le va a dar, no le da. Es que ahora ya al perder en Bilbao, es que no hay margen de maniobra, parece suficiente como, vamos, tendría que hacer un milagro. Imposible no es, pero es que tiene que, no vale con ganar en casa, tiene que ir fuera y volver a ganar prácticamente. Y tal como se vio en Bilbao, y pese a que en Vigo jugara bien, pero lo que nadie entendimos que con 1-1 perdían tiempo, como conformándose con el empate, casi daban a entender más que se conformaban con dar una buena imagen, dando por hecho que van a descender, que no confiar realmente en salvarse, porque si confiaban realmente en salvarse, no tenían que perder tiempo con 1-1, tendrían que ir a por el partido. Y a mí eso fue un detalle que marqué con una cruz, porque no me gustó nada. Y bueno, sí que en fútbol mejoró. Bueno, también es verdad que antes hubo partidos que los jugara bastante bien y tuviera muy mala suerte, ¿eh? También hay que ver que el Levante es un equipo muy gafado en la primera vuelta, mereció muchos más puntos. Y ahora se encuentra en una situación pues muy difícil. Pero como digo, creo que es un partido propicio para el Español, que además me gusta el hecho de que lo critican mucho porque fuera no está sacando puntos prácticamente nunca. Y entonces esta es una oportunidad de oro para tomarse el partido en serio y de una vez por todas hacer un buen partido fuera, que es de lo que están criticando mucho a Vicente Moreno. Por ahí también me gusta esta opción del más 0,25 el Español, que es el X2, vamos.
Sí, bueno, veremos qué sucede y si el equipo de Moreno, de la mano de los RDT, Puado y demás, es compañía, capaz de hacer pupita al equipo del Ciudad. Te cuento o te pregunto, Josema, del Atlético de Madrid-Cádiz, ¿te seduce algo? ¿Te motiva? ¿Juega el viernes porque después tiene que marcharse a Old Trafford? Y parece que el Atlético va recuperando sensaciones. Parece que se va acercando a lo que todos pensábamos que era, Josema.
Sí, tiene pinta de que va a ir a Manchester en un buen momento y con opciones realmente de pasar, porque ya en la ida mereció ganar, sinceramente. Y ahora va hacia arriba y lo veo con bastantes opciones en Manchester. Y respecto al Atlético de Madrid-Cádiz, me parece un partido poco atractivo para apostar, porque claro, es el de esos que dan el Atlético de Madrid 1.30 favoritísimo. Ya sabemos lo que va a hacer el Cádiz, que es ordenadito atrás a ver lo que pueda aguantar. Y bueno, en el Bernabéu, por ejemplo, aguantó el 0-0 y en algún otro campo aguantó bastante. Con lo cual, no creo que sea un partido para apostar, sinceramente, o al menos nada a favor del Atlético de Madrid, porque está bajísimo, tan bajísimo. O sea, el favoritismo que tiene ya lo marcan perfectamente las cuotas, en este caso.
Y en la última pregunta, Josema, del Barça-Osasuna, ¿qué te dice el equipo de Xavi? ¿Te lo estás creyendo o no?
Sí, yo sí. De hecho, tuve hace poco un debate con otros tuiteros donde yo defiendo que yo sí que me creo la mejoría del Barça. Y aparte que no por los resultados, porque a veces para mí es secundario, sino por el juego. O sea, es que está dominando a todos sus rivales en el último mes, es que dominó todos los partidos y a veces de forma muy contundente. Son dominios de ganar por goleada, aunque alguna vez no, a veces goleó, a veces no, pero sí que son dominios para ganar bien. Es verdad que el otro día en Elche, pues al final ganó de penalti, faltando pocos minutos. Pero también me queda esa sensación que siguen generando muchas ocasiones, cosa que antes no sucedía. Entonces yo sí que veo la mejoría, generan muchísimo más que hace 2-3 meses.
Bueno, pues Barça, Atlético de Madrid y ese pique, ese handicap asiático más 0,25 favorable al Español en el Ciudad ante el Levante, son la receta de Josema para esta semana. Josema, un abrazo gigante, amigo.
Un abrazo, Javi, hasta la próxima semana.
Un abrazo para arroba Josema Beto. Otro día hablaremos de la división de plata del fútbol español, que cómo está la parte de arriba con el Eibar, con el Almería y con el Valladolid. Mientras tanto, seguimos hablando de fútbol aquí en Freebet, en Radio Marca. Ya está con nosotros arroba OGoaleme. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden?
Bien, todo muy bien, con mucho fútbol, así que feliz.
Eso es, mejor que nunca, con el campeonato, con el calendario, con los partidos. A ver, pregunta de las de a la frente. ¿Sabes cuál va a ser o no?
No, la verdad que no.
¿Qué tal es el nuevo chico que ha firmado el Barcelona? Torre, que yo creo que si hay alguien que lo puede conocer, eres tú.
Ah, bueno, mira, pues me podía haber imaginado la pregunta, sí, ahora que lo dices. Pues,
claro, hombre, es que pues mira, mucho hemos hablado del tema, mucho hemos estado que si sí, que si vale, que si no vale, que si no. Aquí el único que lo ha visto, de todos los que he escuchado, el único que lo ha visto mucho más de dos ratitos eres tú.
Sí, te contaré como anécdota a ti y a todos los oyentes que hace, cuando el primer año que trabajé, le di clase. Con 6 añitos creo que eran, en primero de primaria.
¿Qué me dices?
O sea, que fíjate, si le tengo visto y controlado, ya claro, ya era una máquina. Yo con 6 años nunca había visto nada igual. Y luego le he seguido desde juvenil, desde División de Honor, que casi no ha jugado porque enseguida le subieron al B. Es muy buen jugador, es un jugador talentoso, es un jugador que de estos de entre líneas, mucha clase, mucha. Luego además está demostrado que tiene gol, tiene llegada. Le puede faltar un pelín de cuerpo, quizás todavía, pero bueno, tiene que hacerse, es un jugador menudito. Pero vamos, que es, te diría que es un estilo a Pedri con más llegada quizás de momento, ¿eh? Luego habrá que verle la élite, claro. Y mucha calidad, mucho, sobre todo eso, ese juego entre líneas, ese juego de espaldas que es tan complicado, ¿no? Ese primer control girándose para atrás y todo esto que es tan cotizado en el fútbol, que yo creo que él lo tiene innato y que, bueno, que espero que aunque yo no sea seguidor del Barcelona, a él le sea todo el éxito del mundo.
Bueno, pues es lo que hay. Nueva perla para el Barcelona. Así es este chiquito joven que ha enamorado, que ya acapara portadas y que, bueno, algunos comparan, creo yo, de manera precipitada con algunos casos, como el de Sergio Canales, que lo único que tienen en común quizás sea que salieron del Racing. Porque, por ejemplo, Óscar, que me hace gracia, pero es que las exhibiciones de Canales fueron en primera, ¿eh? Que a nadie se le olvide que en aquella época el Racing de Santander jugaba en primera y jugaba muy bien. Creo que el partido bueno de Canales aquel que hizo fue ante el Betis, ¿no? En el Benito Villamarín.
Hizo varios. Hizo uno contra el Sevilla, yo creo que es a la que te refieres, ¿no?
Contra el Sevilla, eso es. Sí.
Sí. Hombre, claro, evidentemente la irrupción es distinta porque uno lo hace en primera y otro lo hace en...
Eso es.
Pero también te digo, yo creo que este tipo de futbolistas al final son más vistosos que en primera, ¿eh? O sea, mejor rodeados.
Es posible también que muchas veces para este tipo de jugadores talentosos sea más fácil jugar en primera que en primera ref.
Yo creo que sí, al final si ves los que vemos los partidos del Racing, pues hombre, le marcan cuatro. Cuatro que además, pues cuatro que, bueno, pues la cosita del entrenador es que no pase y no pasa, ¿sabes? Si se tienen que levantar un metro del suelo, le levantan un metro del suelo. Son casos distintos, no se parecen en nada, ¿eh? Futbolísticamente... Canales es otro estilo, es más, bueno, aparte de que uno, ya partiendo de que uno es zurdo y otro es diestro, pero bueno, Canales es más alto, es otro, tiene algo más de potencia, cae más a banda, este jugador es más por dentro, yo creo, pero bueno, sin duda aquí en Cantabria, pues es después de Canales ha sido la siguiente estrella, digamos, que ha dado esta tierra, ¿no? Así que bueno, pues a ver si le va bien.
Ojalá que sí, que se lo merece el chico, que todo el talento joven que nos venga para nuestro fútbol, muchísimo mejor. Ahora, Óscar, del resto de fútbol nacional, ¿en qué partido te vas a fijar o qué duelo quieres ver para seguir atentamente?
Bueno, pues esta semana voy a dejar en abierto el pronóstico del -0.75 del Villarreal, que juega en casa contra el Celta. Y bueno, yo creo que es un partido que debería de ganar el equipo de Emery si quiere seguir pues con opciones de pelear por Europa, porque yo creo que está haciendo una temporada un tanto rara. Lo mismo te mete 5 goles en casa al Español, que luego te pierde con el Osasuna. Bueno, es un equipo irregular, no es el equipo que más me gusta apostar, pero yo creo que en esta ocasión se juntan varias cosas, como que el Celta fuera de casa baja. El Celta está, bueno, pues ya está un poco en tierra de nadie, tampoco, no sé, tampoco yo creo que tiene mucha aspiración por adelante, por atrás ya lo tiene hecho. Bueno, yo creo que puede ser que dé minutos en Emery ya a Gerard Moreno pensando en el partido de la Juventus de la semana que viene, entre semana. Y bueno, pues por todo esto yo creo que en casa y debería de sacar al Villarreal.
El Villarreal que está ante una de sus últimas oportunidades de mirar a la Champions, Óscar, además, o sea, la Europa League parece que está ahí, ¿no? Ha perdido la posición con la Real Sociedad esta semana y tal, pero si de verdad quieren ser cuartos, tienen que meter sexta desde ya y no parar.
Claro, es que les va a costar meterse incluso sextos este año, yo creo, porque la Real ahora ya sin Europa es un equipo duro, va a ser un equipo que sume puntos. El Atleti de Bilbao lo mismo, ya una vez que ha caído de la Copa del Rey, ya solo les quedan los 10 partidos que quedan de Liga para jugar a tope. Bueno, no lo van a tener fácil, y más si les da por eliminar a la Juventus, que pues competición o sea, competiciones tan seguidas va a hacer que resten un poco en ese sentido. Aunque es verdad que Emery es un entrenador que sí que acostumbra a hacer rotaciones, y entonces el equipo, bueno, pues podría estar fresco. Ya te digo, en casa, en Liga, deberían de irse de pocos puntos si quiere alcanzar el objetivo.
La última, Óscar. ¿Te fías del Atlético de Madrid? ¿Te fías del Barcelona? Estos dos equipos que parece que en las últimas dos, tres semanas han recuperado un poco lo que se esperaba de ellos.
Sí, sin duda. Sin duda, el Atlético de Madrid es un poco, le va a pasar un poco lo mismo que te comento del Villarreal. Va a depender un poco de si accede o no a los cuartos de la Champions. Si no accede, yo creo que van a quedar. Incluso podríamos hablar de que quedan otra vez Barcelona-Madrid, que le damos ya por hecho, y Atlético de Madrid los tres primeros. Yo creo que es fácil que adelanten al Sevilla, tanto Barcelona como Atlético, porque ahora están mejor, porque tienen plantillas más largas, porque no tienen tantas lesiones como está teniendo el equipo de Lopetegui. Y bueno, ahora mismo sí que el Atlético está en el mejor momento de la temporada, que no era difícil de que llegase porque no había tenido tantos buenos, y el Barcelona creo que es evidente también.
Bueno, pues Óscar, aquí queda tu resumen y tu pick, ese hándicap asiático menos 0,75 favorable al Villarreal. Un abrazo gigante, amigo.
Bueno, Javi, otro para vosotros.
Un Chao. Abrazo para Óscar, para @ogoalm. Ya sabéis, toda la información sobre su servicio en sus redes sociales y también en el canal de BetTuern, ahí donde pronostica en, yo creo que uno de los mejores pronosticadores de fútbol profesional, de primera división, el bueno de Óscar, @ogoalm. Tenemos más fútbol, ¿eh? Venga, que saludamos ya a Samu Puello, @pensapuestas. Hola, pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, pues nada, aquí estamos una semana más, un poquito preocupado con el conflicto que tenemos ahí entre Ucrania, Rusia, bueno, y a nivel global, pero bueno, vamos a desconectar un poco con el tema de las apuestas, a ver si nos trae alguna que otra alegría.
Eso sí que tiene mala pinta, ¿eh? Eso sí que es un rojo de verdad, de los de verdad, así que...
Eso sí, son cosas de las que de verdad preocupan. Porque no parece que vayan a encontrar una solución a corto plazo, y es algo que en mayor o menor medida nos afecta a todo el mundo.
Total.
Nos afecta a todos con ahora el precio de la gasolina, la inflación, historias que nos ocupan y nos preocupan, y que esperamos por el bien de todos que se vayan solucionando lo antes y lo mejor posible.
Bueno, pues así es. Firmamos cada palabra que dice Pensador, como siempre. A ver, Samu, ¿en qué partido quieres fijarte? ¿Cuál es tu selección para esta semana? Para que los oyentes de Freebet conozcan un poquito más vuestro trabajo.
Bueno, pues dejaremos una reco de segunda división de la Liga Smartbank y luego otra de segunda ref. Últimamente estamos dejando recomendaciones de segunda y de segunda ref, a veces también de primera ref, y nos está yendo bastante bien. Y como siempre decimos, nosotros primera y segunda división la tocamos muy poquito en la primera parte del año, de la temporada mejor dicho, y luego a partir de los meses de diciembre, enero, febrero ya vemos oportunidades. Por ejemplo, la semana pasada fue el Cádiz más 0,25 que nos salió bien, un Cádiz que por cierto no había ganado en casa, pero era el día. Y esta semana bajamos un peldaño y dejamos la combinada con la victoria de Almería, que se enfrenta al Lugo. Uh-huh. Creo que la Almería, tras perder la semana pasada, tiene que reaccionar, los Juegos de Mediterráneo, ante un Lugo que, como dice Josema en las redes sociales, es el equipo de segunda que probablemente tiene mayor mérito, porque tiene una plantilla, jugador por jugador, bastante discreta, por así decirlo, siempre con respeto. Pero la verdad es que el rendimiento está siendo brutal. Encima, en el mercado de invierno perdió jugadores importantes, pero creo que el ojo del Mediterráneo tiene que caer. Es verdad que el Ancho Carro está mostrando un muy buen nivel. De hecho, en el partido de ida que se jugó no hace mucho, le ganó la Almería, pero creo que la Almería, tras perder, tiene que reaccionar. Parece que el ascenso va a ser cosa de tres de aquí hasta final de temporada. Yo daba claramente como favorito a Almería, pero la Copa África y la marcha de Umar Sadik no le sentó nada bien, así que la Almería tiene que ponerse las pilas, y combinaremos esa victoria con el DNB del Eibar, o el handicap asiático 0.0, un Eibar que viene de perder también, en este caso de forma sonrojante, en Cartagena, 4-1, y tiene que espabilar. El Amorebieta es otro equipo que fuera de casa baja muchos enteros, solo ha ganado un partido a domicilio, si no me equivoco, y veo muy complicada su victoria. Nos cubrimos con un posible empate, porque a veces el Eibar suele mostrarse un poco irregular, depende de qué tramos del partido cuando juega en Ipurúa, pero creo que no va a perder, así que nuestra primera reco es la victoria de Almería combinada con el DNB o el handicap 0.0 de Eibar, que es exactamente lo mismo, a cuota como mínimo de 1.70.
Son dos de los tres candidatos al ascenso. Si te tienes que quedar con dos para ascender directamente, Almería, Eibar o Valladolid, ¿a quién dejas fuera, Samu?
Uf, pues...
Hoy, no sabría qué decirte. Hoy, ¿qué diría nuestro amigo La Libreta?
Pues hoy no sabría a cuál dejar fuera, pero me quedaría con el Valladolid, porque es el que viene pisando muy, muy, muy fuerte desde atrás. Está como un tiro. La semana pasada ganó 1-4 en el Heliodoro, y ya no solo vencer, sino cómo lo hizo. Y creo que es uno de los equipos que se va a meter. Pero ya sabemos que la alegría va por barrios y estos son rachas. Y ahora el Valladolid parece que está muy bien. Vamos a ver cómo está a final de temporada, que es cuando realmente importa. Veo a los tres muy a la par. Lo que sí creo es que entre los tres van a salir esas dos plazas de ascenso directo y habrá que estar muy atentos. Espero que siga esta igualdad hasta el final, porque eso querrá decir que la parte final de esta categoría de plata va a estar o va a ser apasionante.
Eso por la división de plata del fútbol español. Y luego tenías otra combi por aquí, ¿verdad, Samu?
Sí, de segunda ref nos vamos a quedar con la victoria de Osasuna B, segunda ref grupo 2, que todavía no ha salido, pero me imagino que a menos de 1.40 no lo hará, y es una victoria muy clara de Osasuna B, que es el colíder del grupo 2 y que se enfrenta a un Ardoy que está en puestos de descenso, que cuando juega fuera de casa muchas veces pierde de forma contundente, y que probablemente el grupo 2 es el que existe mayor diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Entonces creo que sería una gran sorpresa ver que los Osasuna no consigue los 3 puntos en casa, y lo combinaremos con el DNB, empate apuesta no válida de la Peña Deportiva contra el Andratx. Este partido es del grupo 3, una Peña Deportiva que viene de perder en el Nou Sardenya contra Europa y que yo creo que debe reaccionar. La Peña Deportiva, un equipo que en teoría lo tendríamos que ver sí o sí en los puestos de playoff, pero ahora mismo está fuera y creo que tiene que reaccionar ante un Andratx que viene de 8 o 9 partidos sin conocer la victoria y que no creemos que vaya a conseguir los 3 puntos en el campo de la Peña Deportiva. Así que la segunda reco será la victoria 2-1 B con el DNB de la Peña Deportiva.
Pues queda dicho, esa combi, Osasuna B más Peña Deportiva DNB junto a la Almería y el Eibar Handicap Asiático 0-0 son las recomendaciones de nuestro Samu Puello. Samu, te mandamos un abrazo gigante, amigo.
Otro para vosotros.
Un abrazo para @pensapuestas para Samu Puello, que como siempre nos ha dejado cosas muy interesantes del fútbol de plata y del de oro. El momento perfecto para asomarnos al mundo Premier. Ya está con nosotros @picarillo, el hombre que mejor conoce las actuaciones individuales de cada jugador y que por eso tiene el beneficio que tiene en el mundo de las apuestas. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden?
Sí, todo en orden. Con el momento de la temporada con mucho volumen de mercados, pero bien.
Sí, y con cambios, ¿no? Con cambios de entrenadores, con cambios de modelos de juego, con cambios un poco de comportamientos, ¿no? Llega el tramo final de la temporada y hay quien tiene que arriesgar más de la cuenta y hay quien conserva más que nunca, ¿no?
Sí, se fue bien. Bueno, le echaron el otro día a Bielsa, que ya debutó el nuevo míster el otro día contra el Leicester. Y cambió completamente el modelo, como tú has dicho, cambiaron las estadísticas un poco, otras se mantuvieron, y ahora pues no es un equipo tan, pues no es tan intenso en la presión, es un equipo que ahora ha cambiado, el otro día jugó 4-4, bueno, 4-2-2-2, como lo llaman los alemanes, que juegan a la tos así, o 4-2-3-1, vamos, y se vieron cosas nuevas, perdió, pero no mereció empatar por lo menos. Y luego tenemos el Everton, que ya cambió de entrenador hace tiempo con Lampard y que está en caída libre, pero el partido del otro día contra el Tottenham fue una auténtica, fue una decepción, fue lamentable, vamos, para echar a todos. Lo veo muy turbio lo del Everton, no sé yo si se va a salvar, ¿eh?
Tiene ahí una situación compleja y complicada, ¿por qué no decirlo? Picarillo, ¿cuántas jornadas o cuántas semanas tarda un nuevo entrenador en reconocer un poco sus automatismos o en acercarse
bueno,
a lo
pues
que quieren?
Pues depende de cada, de todo un poco, pues si te toca una plantilla con ganas de intentarlo, como es la del Barcelona, pues mira lo que ha tardado Xavi, que la verdad que parece que está dando con la tecla. Si te toca una plantilla pues más anárquica y que son más individualistas, como a lo mejor la del Watford, pues nunca dan con la tecla. Depende un poco de, también de los primeros partidos, que salgan las cosas bien y cojan confianza los jugadores, como ha podido pasar en el Aston Villa. Pues depende también, es que cada equipo y cada entrenador es un mundo. Hay también un poco la suerte, si hay muchos lesionados. Pues el Everton, cada dos por tres se lesiona alguno y no termina de dar con la tecla Lampard. Depende un poco de cada situación.
¿Y las bookies cuánto tardan en detectar este tipo de cambios?
Las bookies les cuesta. Sobre todo si la estadística no es muy escandalosa el cambio. Pues por ejemplo en el Leeds era muy escandaloso que los rivales no daban pases, sobre todo los centrales, porque presionaban muy alto. Es cierto que como Bamford está lesionado, habían subido un pelín, pero ahora no, ahora se repliegan, y si un central rival del Leeds habitualmente andaba por los 35 si no querían el balón, o 40-45 si sí querían el balón, pues ayer, por ejemplo, bueno, este fin de semana Soyuncu, que es el central del Leicester, se fue a 67, me parece. O sea, ahí, y la línea salió en 48, ahí se equivocaron. Esta semana todavía puede, no creo que el Leeds no va a salir mercado, pero todavía habría alguna opción de pillar un poco de valor, y suele ser eso, dos semanas o dos estrés.
Bueno, eso en cuanto a las actuaciones individuales. Desde luego son cosas interesantes para analizar y para valorar esos cambios de entrenador, que suelen ser normalmente sinónimo de cosas destacadas o interesantes. Picarillo, Haaland y el City, se está hablando mucho de este tema. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podría encajar en el esquema Guardiola, que ya sabemos que siempre recurre mucho al toque-toque y no tanto al juego directo, que a lo mejor le podría convenir al chico, al noruego?
Sí, a mí no me... O sea, al final Haaland encaja en cualquier lado, ¿no? Porque es uno de los mejores goleadores del mundo. Bueno, sí, uno de los mejores. Pero sí, es cierto que... Es que veo también ahora al City... Rotan de sitio, no tienen delantero y van pasando por ahí. Quien quiera puede pasar por ahí: Foden, Bernardo Silva, Gabriel Jesús, o el mismo hasta Grizzlies pasa a veces. Sterling, se van turnando durante el partido y la verdad que les vuelven locos a los rivales. Con Haaland, pues es más referente, hombre, es muy bueno y tiene un montón de gol. Llevan buscando un delantero muchos años, bueno, un tiempecillo ya, un par de años. Desde que se ha ido, desde el año pasado que estaba el Kun, pero que el año pasado es como si no estuviese. Pues encaja. Yo creo que sí acabaría encajando, porque harían para que encajara. Y con un tío como Haaland, con ese gol, es que encaja en cualquier lado, yo creo. Pero bueno, a lo mejor sí que tocarían alguna cosita, harían a Haaland jugar. Pues asociarse todavía mucho, tendría que asociarse mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, sí, sí me encaja.
Eso de los equipos. Y ahora de los picks, de las selecciones que tienes para esta semana, Picarillo, que bueno, como siempre decimos, hay que estar atento a los movimientos de las bookies, atento al comportamiento de las casas de apuestas, porque suelen salir tarde los mercados. Pero ¿qué has visto ya, Picarillo? Cuéntanos.
Sí, bueno, tengo en dos partidos, el Brighton-Liverpool. El Liverpool siempre han hecho muchísimos fuera de juego, ya sabes que sí. Sobre todo cuando estaba Van Dijk, pero incluso a veces ya sin Van Dijk, porque yo sí que tenía apuntado que cuando no jugaba Van Dijk le hacían menos fuera de juego, y alguna vez me la jugaba a meter menos 2,5, menos 3,5, pero ahora incluso sin Van Dijk le hacen un montón de fuera de juego. El otro día en Copa contra el Norwich hizo 5 sin Van Dijk. Entonces, el Brighton es un equipo que juega muy combinativo, no hace muchos desmarques de ruptura y no hace muchos fuera de juego. Pero claro, siempre que se enfrenta al Liverpool, todos hacen siempre más, uno más que su media o dos. Por lo que a lo mejor la bookie, en vez de poner la línea en 2,5 a cuota alta, en 3,5, nos la pone en 2,5 a cuota alta y ahí hay valor. Y si por lo que sea todavía encima la ponen a 1,5, la pondrían a cuota baja, pues esa se podría combinar. Si nos la ponen a 1,57 más 1,5, podríamos combinarla con algo que les gusta a los clientes, y si no, la 2,5 a cuota 2 o así es muy buena.
Eso está realmente interesante, ese mercado. Y tenías otro por ahí, una sugerencia, ¿no? Para que la gente también esté atenta en otro mercado.
Sí, luego, porque últimamente se me estaba pasando de crear apuestas, que creo que las del fin de pasado salieron verdes. Pero vamos a ir al Arsenal, a remates, que le gusta mucho a la gente, a Over. Y el Arsenal en casa es que está... Bueno, el Arsenal está muy fit, muy bien, nunca hablamos de ellos. Pero es que Bukayo Saka está top, top, top. Y bueno, y incluso Odegaard está a un nivel muy alto. La verdad, yo creo que va a acabar ahí el cuarto, pero bueno, veremos. Están atacando como animales. O sea, no estoy la media exacta, pero pueden tirar 18, 19 veces fácil. Entonces, juegan contra el Leicester, que el Leicester es un equipo que fuera le rematan más de lo normal. Entonces, si la línea sale en 14,5... O sobre todo en live, que en los primeros minutos siempre hay un poco de tanteo. Si a los 10 minutos 15 no ha habido muchos remates, a lo mejor podemos encontrar la línea del Arsenal en 13,5 y veo valor ahí en cualquiera de esas dos. Si es de inicio 14,5 o si no en live en 13,5, meterla.
Esas son las dos recomendaciones de Picarillo para esta jornada Premier. ¿Nos dejamos algo más, amigo?
No, nada más. Ya queda, estamos, vamos a entrar ya en la recta final y ahora llega un parón en marzo de selecciones que yo lo estoy esperando.
Eso es, hay que coger también algunos días de vacaciones que siempre son realmente importantes. Picarillo, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo para Picarillo, que como siempre decimos es el auténtico genio de los mercados en actuaciones individuales. Sabe leerlo, sabe contarlo, sabe interpretarlo, como siempre, Picarillo, a vuestras órdenes y con vuestros deseos, regalando dos picks que serán seguramente premium si son y salen acorde con las cuotas que él piensa. Seguimos hablando de fútbol, hablando de Premier, venga. Premier, ya está con nosotros Rubén King. Hola Rubén, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Hola Javier y hola oyentes de Freebet.
¿Cómo andas?
Pues bien, con ganas, como siempre, de fútbol y de Premier y de todo.
He escuchado ya a varios tipsters que están, claro, es que ya lleváis muchos meses dando tralla, que están, no cansados, pero sí necesitados, hay un poquito de desconexión, esa clásica Semana Santa que bien viene, para ahí unos días desconectar de fútbol, o más que de fútbol, de apuestas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya hay algunos días que sí que realmente te notas un poco que entre la cantidad de horas que echas, etcétera, que necesitas un poco de descanso, pero el caso es que luego cuando no estás, parece que lo echas de menos.
Claro, es un poco ahí la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Efectivamente, es un poco esa dicotomía y la verdad, pero bueno, sí que viene bien tomarte aunque sea pequeños respiros, aunque bueno, de momento no va a ser porque hay partidos, sobre todo ahora en la Premier van a empezar a meter un montón de partidos aplazados y está echando un vistazo ahora del calendario en los próximos 8 o 10 días, sí, es una locura, prácticamente hay fútbol todos los días, así que ya desengancharemos cuando toque.
Eso es. Hemos estado hablando con Picarillo hace unos minutos. La primera pregunta, bueno, la primera no, de las primeras que le he preguntado porque me genera curiosidad y creo que a los oyentes también, el encaje de Haaland en el Manchester City, ¿es posible o no es posible? Bueno, ya al margen de lo económico, para el City todo es posible, pero en lo futbolístico, viendo cómo está jugando el equipo de Guardiola ahora mismo, ¡puf! La verdad es que cuesta ver a un delantero así tan corpulento como Haaland, pero ¿es tan bueno? No sé, ¿cómo lo ves tú, Rubén?
Pues es que, a ver, si se juntan el mejor entrenador del mundo y el delantero que va a ser referencia mundial durante los próximos 5 o 10 años, de ahí algo bueno tiene que salir seguro. Sí que es verdad que Guardiola se siente cómodo jugando como juega. De hecho, Guardiola yo creo que es un entrenador que le pone lo de jugar con tantos centrocampistas y tantos jugadores que llegan al espacio, y etcétera, etcétera. Yo creo que su sueño es ganar, aparecer algún día jugando con 3 defensas y 7 centrocampistas. Me parece que es lo que le gusta, pero bueno, también hemos visto ya a Guardiola jugar con 9 temporadas anteriores y si llega Haaland, que no lo sé si llegará, veremos qué pasa este verano con él, porque la verdad es que las cifras que se están barajando son astronómicas y si llega, pues yo no sé si Guardiola va a cambiar un sistema solo por un jugador, pero seguramente encontrará la forma de acoplarlo. Estamos hablando de un jugador que desequilibra todo.
Bueno, eso en cuanto a el mercado fichajes, ya sabemos, la rumorología que siempre funciona en estos mercados y más con grandes estrellas, pues eso, en el escaparate. ¿Y de la jornada qué, Rubén? ¿Cómo lo ves?
Pues nada, la jornada me voy a quedar con el pick del domingo. Es una jornada un poco más rara porque el sábado solo hay tres partidos. Se juegan casi todos el domingo a las 3 de la tarde. Me voy a quedar con el partido del Leeds contra el Norwich, que ya corresponde a la jornada número 29. Entramos ya en plena recta final de campeonato, ya hay que apretar los dientes y con todo. Se juega el domingo a las 3 y vamos a ir con el Leeds menos 0,75, que está alrededor de 1,80. Tanto Leeds como Norwich, como decía antes, juegan mañana partidos aplazados, pero mientras el Norwich tiene que recibir al Chelsea, que poco a poco se va acercando un poco a su mejor versión, y que puede acabar de rematar el último clavo en el ataúd de los Canaries, el Leeds va a recibir a Aston Villa, que sí que viene muy crecido, pero es un equipo irregular y capaz de lo mejor y de lo peor, y además que ya sufrió contra el Leeds en su anterior enfrentamiento, allá por primeros de febrero. El Leeds estrenó nuevo míster el otro día, y con ello inicia la era post-Bielsa, y la verdad es que lo hizo con un partidazo en el King Power Stadium, del que sacó la friolera de 0 puntos, a pesar de la gran cantidad de llegadas y ocasiones que generó, pero sí se vio un equipo comprometido en sacar esto adelante. La cara de Jesse March pues realmente era un poema, pero bueno, este partido que llega tan seguido yo creo que le va a venir muy bien así para ir asimilando los conceptos del técnico americano, y tanto si gana como si pierde o si empata, el partido contra el Norwich va a seguir siendo una final. Tenemos al Leeds con 23 puntos a día de hoy y la meta de la salvación pues puede rondar esos 38, quizá algún punto menos, lo que supone conseguir pues la mitad de los puntos en juego, aproximadamente 5 victorias. Con el calendario en la mano vemos que le restan en casa pues el partido del Villa mañana, el partido este que estamos comentando ante el Norwich y luego Southampton, Chelsea, City y Brighton, y fuera de casa Wolves, Watford, Palace y Brentford. No es un mal calendario, pero yo creo que va a tener que conseguir al menos 2 o 3 victorias en Grand Road, y de los 6 rivales que le restan, pues este es el más sencillo, ya que pues eso, el Norwich es el peor equipo de la liga con diferencia. Estoy seguro que esta fecha, este partido, está marcado pues con rotulador rojo en la pizarra y que el partido pues se considera casi una final y como tal pues se tomará por jugadores aficionados. Parece que el técnico americano ha venido con las ideas claras y eso le va a permitir pues ver un Leeds más ordenado, ¿no? Que los jugadores incluso van a agradecer un poco menos de confusión en cuanto a esquemas y posiciones, y es que la verdad que los últimos partidos era desquiciante. Viene con un 4-2-3-1, que creo que con las características de los jugadores le viene genial, y además ojo con la posible reaparición de Bamford, que veremos cómo anda y cuánto juega, y nada, puede volver a dar alegrías. Del Norwich vengo hablando toda la temporada, es un equipo flojísimo en todos los aspectos, es el que menos marca, es el equipo al que más ocasiones le hacen, pero con mucha diferencia, y es un equipo que pues únicamente está esperando a ver cuándo certifica el descenso a Championship, y como comentamos incluso con la llegada de Smith, realmente se buscaba un técnico contrastado, pero para un futuro regreso a la categoría más que para el verdadero milagro de la salvación. Si la lógica se cumple mañana y pierde ante el Chelsea, pues ya va a llegar al envite con 17 puntos y la moral por los suelos. Así que, en resumen, pues es casi una final para el Leeds, que cuenta con el factor campo a favor, que cuenta con el ímpetu propio pues, de la llegada de un entrenador nuevo, que recupera a Bamford para la causa en este tramo final de campeonato y que, a pesar de todo, pues no es un equipo sospechoso de no generar ocasiones. De hecho, es el octavo equipo que más genera, solo detrás del Big Six y del West Ham. Y se enfrenta pues a un equipo en los estertores y que podría bajar a Elland Road pues prácticamente con el certificado de defunción en la mano. Tampoco lo quiero pintar de victoria segura y que nos volvamos locos con el stake, pero yo creo que rondando eso, pues 1,80, 1,75, pues es de apuesta de obligado cumplimiento.
Te hago la última, Rubén. ¿Ha sido un acierto, digo a bote pronto, la salida de Bielsa para el Leeds o no? Luego ya con el correr de los resultados sabremos cuál es la respuesta correcta, pero para ti así a priori, ¿era el momento, no era el momento? ¿Cómo lo has interpretado?
Hay un debate largo sobre el cambio de entrenadores y los números confirman que al final cambiar de entrenador no suele mejorar mucho, pero en este caso concreto yo creo que sí, porque llegó un punto, un momento en el que, o sea, de verdad era ver salir al Leeds al campo y tenías esa sensación constante de que le iban a golear. Porque Bielsa no iba a cambiar su... O sea, Bielsa va a morir siempre con su idea, juegue contra quien juegue, juegue en el campeonato en el que juegue, y hay cosas, claro, que cambiar ya pues a falta de 10, 12 jornadas, un entrenador como Bielsa no le vas a cambiar esa mentalidad. Sin embargo, si traes a un tío nuevo, pues sabes que tienes que sacar los puntos suficientes. Afortunadamente el nivel de los de abajo es malo y sabes que sacando pues eso, esos 15, 18, 20 puntos, reaccionando a tiempo, te vas a poder salvar. En este caso yo sí que veo bien el cambio.
Estaremos atentos y luego el resultado o la clasificación será la que juzgue el trabajo de Bielsa y de su sucesor, que no lo tendrá fácil. Rubén, te mandamos un abrazo gigante, amigo.
Otro para vosotros y que paséis buena semana.
Un abrazo para Rubén King, como siempre, experto en Premier League, que argumenta, que razona, que explica y que siempre aporta mucho conocimiento a Freebet hablando de la Premier. Venga, que ya está por aquí nuestro Carlos Vicente Gómez, al que hoy no tengo la suerte de ver la cara, porque está a sus cosillas, a su PSG, a su Santiago Bernabéu, pero siempre nos trae cositas Winamax. Ya sabéis, podéis ganar 2 free bets de 20 euros gracias a Winamax y a la suerte que os traiga el bueno de Carlos Vicente Gómez, alias Chitu. Hola Chitu, ¿qué tal? Muy buenas.
Suerte de la buena, ¿qué tal Javi? Muy buenas.
¿Cómo está el Papá Noel de la Radio Española?
Bien. No en mi mejor momento, pero sí en un momento bastante cerca del óptimo completamente.
Sí, señor. O sea, que la suerte
es que
te son...
Es bueno, muy bueno, ¿sabes?
Y el malo, muy malo. Acuérdate también claro. De ese detalle, ¿eh?
Sí, también. Pero mejor el bueno, muy bueno.
Cuéntanos un poquito por qué estás tan feliz.
No, bueno, pues estoy feliz porque últimamente me he dado cuenta de las pequeñas cosas de la vida y sobre todo de lo mal que está la gente en otro sitio y lo bueno que es valorar lo que tenemos, ¿no?
¿Qué te pasa, Chitu? Por favor, no me des estos sustos. ¿Te has enamorado?
No, por eso estoy feliz.
Ah, vale, perfecto. Entonces, vale, me gusta. Vamos con el tema Winamax, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Ya sabéis que podéis ganar gracias a ellos 2 free bets de 20 euros. La primera free bet, como siempre, la sorteamos entre todos los RTs al tweet de @freebetrmarca, que estará chincherado en la parte superior de nuestro timeline. Repito, @freebetrmarca. Y la segunda oportunidad de ganar una free bet de 20 euros es contestando a una sencilla pregunta que vamos a hacer, pues haremos el sábado o el domingo, en función de la actividad que veamos en nuestra cuenta de Twitter, @freebetrmarca. ¿Sabes cuál? ¿Te acuerdas de cuál era la pregunta de esta semana, Chitu?
Sí, pero dila tú primero.
La digo yo primero porque era muy sencillo, ¿eh? ¿Con qué apodo animal se conoce a Borja Iglesias?
Panda.
¡Hombre! ¡Muy bien, Chitu! ¡Muy bien! Y la segunda oportunidad de ganar 20 euros con Winamax era simplemente haciendo RT al tuit del programa. Así que, Chitu, todo tuyo. Te dejo hacer el sorteo, ya sabes, y regala las 2 freebets de 20 euros. ¡Venga!
Venga, pues primera freebet, introduciendo los parámetros de sorteo, los criterios concertados para que esto sea limpio, no como los sorteos que hace nuestro querido Pavel, el árbitro, que han llegado un par de quejas.
Sí, señor,
diciendo que son a dedo. Menos mal que los premios son pues libros suyos, que en su casa tiene 300 y bueno. Pues,
es que hizo 300 y como no vendió ninguno, los tiene
claro,
todos.
No, que está, yo me lo he leído, está muy chulo, ¿eh? Sí. O sea, está muy chulo, sí.
Sí.
La verdad es que te
es de árbitros, acuérdate.
Sí, te ayuda a ver los árbitros de una manera distinta y no te cambia la vida, porque no te cambia la vida, pero bueno, oye, en lo que te estoy hablando ya tengo el primer ganadora, porque se llama Maitane 123, que bueno, pues se va a llevar esa primera free bet porque es el ganadora. Maitane es nombre de chica, ¿no? Pues
sí, bueno, no lo sé.
No sé, es que con esta gente, pues como te separa una pantalla, es complicado.
No te metas con los oyentes, que luego nos escuchan y nos escriben.
Digo que como te separa esta gente, quiero decir que como te separa una pantalla de esta gente, pues es complicado.
Esta gentuza, final, quieres decir.
Sí, esta gentuza que nos escucha cada día y por eso cada vez es menos gentuja. David Hernández, @vasco1982, según el sorteo, es el segundo ganador, así que enhorabuena, @vasco1982, lo repito, Vasco con K 1982 y Maitane con Y123, enhorabuena.
Pues enhorabuena a los dos, que a lo largo de los próximos días /horas podéis mandar un DM a la cuenta @freebetrmarca para reclamar vuestra freebet. Chitu, ya sé que has tenido un día muy complicado,
Pues por sí, aquello la verdad.
Así que te voy a ayudar y además lo voy a hacer de manera totalmente desinteresada, a venga, que ganes unos eurillos. ¿Te parece
venga,
bien?
Pues vamos a darle, sí, me viene genial.
Venga, vamos con la combinada Winamax, en la que vamos a intentar aportar nuestro conocimiento, que es poco, y la magia que aporta Winamax. Ya sabéis, con sus supercuotas, con sus MyMatch, con toda la variedad de mercados que ofrece Winamax, una casa referencia en el mundo de las apuestas. Si te parece, que ya sé que sí, porque tú y yo somos de la misma línea, vamos a ir con tres partidos que vamos a conocer muy bien. El primero de ellos, Chitu, es el Ibiza-Leganés. Nosotros conocemos muy bien a nuestro Paquito Gémez.
Claro, hombre, lo conocemos dentro y fuera del terreno de juego, porque además fuera es una persona excepcional y dentro es un entrenador que de verdad que ha vuelto hace poco a la competición de nivel y ya le estoy queriendo yo para un Primera División, como
hombre,
Roberto Gómez.
Pues ojalá que sí. Vamos a marcar que el Ibiza al menos hace un gol en el partido. Ya sabes que Paco Gémez es muy ofensivo ante el Leganés. Además juega en casa. El Ibiza al menos hace un gol. Está a 1.30. Esta es la fácil. A 1.31 está la apuesta. La siguiente selección que vamos a marcar es en el Villarreal-Celta. El Villarreal gana por al menos dos goles de diferencia. Dos goles.
Vale, o sea, una victoria contundente para los de Unai Emery. Vale, les hace falta.
Eso es. Y la siguiente, vamos a ver, la siguiente, estoy aquí pertrechándola, a ver, ahora, vale, perfecto. Y la siguiente, ay, la siguiente. La siguiente nos vamos a decantar con un partido de Primera División que no va a ser el Atlético de Madrid, Chitu, para tu sorpresa, porque llevamos ahí una época un poco, digamos, difícil. Vamos a marcar un My Match, un pequeño My Match, ante el Español. Y más de 2,5 goles. ¿Te parece bien?
Sí, me parece muy bien, porque creo que el Levante está bastante necesitado y creo que además son dos equipos a los que les conviene por las tesituras del calendario también desplegar su aporte ofensivo. Por tanto, partido entretenido, partido de goles y partido donde el Levante tiene que puntuar porque queremos que se quede un año más en esta categoría.
Yo sé que Josema, nuestro Josema, ha recomendado el handicap asiático más 0,25 a favor del Español, pero hemos prometido, y con buen tino, que vamos a darle un poquito de cariño al Levante en el programa de hoy, porque nos está escuchando una persona muy especial que anda ahí regulinchi y es del Levante, que nos escribió el otro día un DM y digo, bueno, no te preocupes, te vamos a dar ánimo. Aunque sea solo por eso, queremos y deseamos que el Levante puntúe. Así que esas tres selecciones dan una cuota de 10,64 por euro apostado. Ya solo apostando 5 euros te llevarías 53, así que imagínate, si apuestas 20 te llevarías más de 200 euros, si es que tenemos la suerte, que no suele ser costumbre, de acertar. 212 por euro apostado en esta combinada Winamax. Chitu, la próxima semana nos dices quiénes son los dos ganadores de las dos freebets de 20 euros gracias a Winamax, ¿vale?
Vale, un abrazo. Chao, Javi.
Un abrazo para Carlos Vicente Gómez. Y os recordamos antes de cerrar esta sección que en @freebetrmarca, haciendo RT, retweet al programa, podéis ganar esos 20 euros, una freebet. Y la siguiente freebet que vamos a regalar será contestando a un tweet el próximo viernes, el próximo sábado, el próximo domingo. Pregunta muy sencillita en torno al fútbol o a cualquier otro deporte. Para así, entre otras cosas, entrar en la ruleta, en la fortuna, en la suerte, en la mochila de nuestro Papá Noel particular, para intentar, gracias a Winamax, ganar esa freebet de 20 euros. Siempre mayores de 18 años, siempre jugando con responsabilidad, siempre gracias a nuestro orgulloso patrocinador Freebet. Venga, que seguimos hablando de tenis, seguimos hablando con Sergi, nuestro hombre raqueta, que ya está listo y dispuesto para hablarnos de todo lo que va a suceder, a acontecer en los Master 1000 americanos. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Se pone en marcha y mola, las cosas como son, mola ahí seguir un poco el mundo de la raqueta, estos Master 1000 americanos, y con morbo, con ilusión y con esperanza, ¿no?
Sí, iniciamos una nueva etapa de esta temporada con la disputa en este mes de marzo de dos torneos muy importantes como son los Masters 1000 de Indian Wells y posteriormente de Miami. Son torneos con un cuadro que se llama ampliado, prácticamente están todos los top 100 y sobre todo el de Indian Wells siempre se le ha denominado el quinto Grand Slam. Hmm. Ahí es una de las principales citas, pues fuera de los cuatro grandes.
¿Cómo lo ves? No sé, ¿cómo llegan los grandes espadas, los principales espadas a este torneo?
Pues con muchísimas dudas, tantas dudas que incluso tenemos un tenista en el cuadro como es Novak Djokovic, que nadie sabe si participará, si no participará, si su lado del cuadro quedará absolutamente destrozado por su ausencia y ahí entrará un lucky loser, si aparecerá por sorpresa en los Estados Unidos. Estamos en una época de incertidumbre y realmente el serbio pues está jugando con ello.
¿Tú crees que lo han incluido en el cuadro por alguna razón? ¿Que ha sido casual? ¿Que ha sido? Es que no entiendo muy bien cuál es la motivación. Si no va a jugar, si va a jugar obviamente sí, pero si no va a jugar no sé cuál es la motivación de que aparezca ahí.
Bueno, si Djokovic no se borra oficialmente, la organización no puede quitarle. Es un tenista que tiene el derecho por ranking de participar y entonces los tenistas pues se pueden borrar alegando distintos motivos que ellos consideren, pues que están lesionados, que tienen un problema pues familiar. Como Djokovic alega que él, si pudiera competiría, pues no se ha borrado. Y como no se ha borrado, pues ahí está en el cuadro. Se le pues asignará un partido, un día, una hora. Lo probable es que no se pueda presentar y entonces pues ahí entre un lucky loser en el último momento.
Pues no sé, es un poco una situación extraña, pero en cualquier caso suponemos que contemplada por la organización. Va a quedar, insistimos, esa parte del cuadro un tanto extraña. Del resto de figuras, Nadal, Medvedev, ¿cómo llega toda esta gente? Que supongo que serán las grandes favoritas para ti.
Sí, sobre todo Medvedev es el gran favorito por la superficie, porque llega pues como el nuevo número uno mundial, pero también ya hemos hablado en estos días que la presión que tiene encima es muy grande, que no la tolera muy bien y que podría darse el caso incluso que Djokovic no participara y que Medvedev pues perdiera el número uno mundial. Ya sería pues el colofón a una situación esperpéntica, que Djokovic no pudiera participar, que Medvedev cayera en una de las primeras rondas y que el serbio desde su caso recuperara lo más alto del ranking. Pues tampoco lo descartaría. Pero si el ruso supera la presión de estas primeras rondas, pues luego ahora mismo tenísticamente tiene un cuadro pues que podría llevarle a las últimas rondas y si es ahí, hemos visto que últimamente solo Rafa Nadal le puede incomodar.
¿Nadal cómo está?
Nadal llega en su segunda juventud, en un momento óptimo, nadie podía esperar que a estas alturas del año pues sería la temporada con más victorias consecutivas en un inicio de campaña. No conoce la derrota y llega pletórico. El problema es que le ha tocado el peor cuadro posible. Si analizamos su cuadro, es obstáculo, obstáculo, obstáculo. No tiene teóricamente ninguna jornada tranquila. Y esto ya sabemos que en este tipo de torneos, en los que no hay descansos, que se comprime todo tanto, pues a ver, también hay que ser conscientes pues de la edad de Rafa, de la superficie, y eso pues no le beneficia en nada. Pero bueno, no tiene nada que perder. Y evidentemente lo competirá al máximo.
Si tuvieras que mojarte.
Si tuviera que mojarme, yo iría con Medvedev.
Irías con Medvedev. Esto del Rafa Medvedev por el título, luego hay grandes temas o grandes focos, ¿no? Como el de Alcaraz, que yo creo que es la sensación o una de las sensaciones, ¿no? La hemos visto entrenar con Félix Auger. La sensación que da es de que el chico ya. Asume con naturalidad su papel de no favorito, pero sí importante en el torneo.
Sí, aquí pues tendremos todos una prueba de realmente lo lejos que está o lo cerca que está del top 10. Yo considero que su acceso entre los 10 mejores del mundo es inminente. Yo creo que en cuestión de pocos meses ahí le tendremos. Veremos aquí en un torneo tan importante pues cómo se desenvolupa. Tiene un cuadro pues que podría cruzarse con Medvedev en octavos de final, y ahí sí que sería una dura prueba para el ruso y también el tenista español sin nada que perder, enfrentarse al número uno mundial, pues podría crecerse y, ¿por qué no?, pues ser una de las grandes sorpresas del torneo.
Eso sería una mala noticia, ¿no? El hecho de que nos fuéramos encontrando en el guión Alcaraz, a jugadores tan pronto en rondas, a jugadores tan buenos en rondas tan tempranas, Sergio, y supongo que hasta que llegue un poquito más arriba en el ranking esto le va a pasar mucho, ¿no?
Sí, por eso es tan importante que sobre todo accediera al top 16, ahora mismo le tenemos en el top 20, pero si entra entre los 16 primeros lo que lograría es evitar a todos los grandes favoritos en las primeras rondas y hasta la última semana de un Grand Slam, ya pensando en la gran cita de la tierra batida en Roland Garros. De esta forma, pues los evitaría todos hasta los octavos de final, y quizás tan fuerte incluso en octavos, pues te toca un tenista que no es terrícola y puedes meterte tranquilamente en los cuartos de final. Ahí debe estar el objetivo de Carlos de aquí a que inicie Roland Garros.
Bueno, pues seguiremos atentos, ¿eh? Las evoluciones de Alcaraz, de nuestro Rafa Nadal y de Medvedev, y de si Djokovic se cuela o no se cuela en el país para competir. ¿Nos dejamos algún tema interesante o no, Sergi?
Bueno, tenemos el tema Zverev, que también ha sido noticia.
Ah, es verdad,
esta semana. Bueno, lo hablamos en la última edición con su incidente en un partido de dobles, y bueno, se redimió de ello compitiendo en la Copa Davis. No hubo ningún tipo de aspecto negativo, porque realmente el público brasileño se le puso muy encima, le insultó de gravedad. Ahí también considero que pues el juez de Stilla debería haber intervenido, porque tampoco se pueden cruzar los límites de intentar insultar constantemente a un tenista para ver si le podían sacar de sus casillas. Y Zverev se mantuvo intratable, dio la clasificación a su país, y aquí precisamente en esta cita de Indian Wells, al estar en la parte que teóricamente Djokovic dejará vacía, pues veremos si sigue con esta rehabilitación y le vemos luchar por el título. La pista es ideal para él, y pues bueno, pues sería una buena forma también de un poco apagar las polémicas.
Seguiremos atentos al alemán, que se tome una dilita, y al resto del cuadro. Sergi, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por compartir tu conocimiento aquí con los oyentes de Radio Marca en Freebet. Un abrazo gigante, amigo.
Un abrazo
para Sergi, que como siempre nos recomienda, nos aporta y nos orienta en torno a lo que debemos, lo que nos gusta y lo que sería más positivo en el mundo de la raqueta. Freebet, Radio Marca. Venga, va al baloncesto. Ya sabemos que la Euroliga está en marcha, que la competición del mundo de la canasta está apasionante. Así que tenemos que saludar a Luis Bravender-Betz, que ya está con nosotros. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Controlado?
Todo controlado y con ganas de hablar una semana más de baloncesto.
Sí, porque, a ver, a ver cómo enfocamos el tema blanco, porque sé que el pick va por ahí, así que vamos a dejar el partido para el final, pero ¿tú esto lo viste venir o no? La crisis, me refiero, o sea, ¿se veía venir, se intuía que podía pasar esto o no?
A ver, en otros años sí que han llegado a pletórico el Real Madrid a la Copa, y este año no llegaba bien a la Copa, pero dio una buena imagen. O sea, parecía que había salido reforzado después de, sobre todo, los partidos de cuartos de final, la semifinal y el primer tiempo contra Barcelona, que lo dejó en 18 puntos. Entonces parecía que conforme llegaba el Real Madrid había salido reforzado, pero no, ha vuelto a las andadas, lleva 4 derrotas consecutivas, la final de Copa, Zalgiris, Baskonia y Estrella Roja. Y bueno, pues la verdad es que eso está muy atascado ofensivamente y está tiene que salir de esta crisis, que yo pienso que saldrá, pero vamos, que le está costando mucho al equipo de Lasso esta fase de la temporada.
Luego profundizamos un poquito más, pero antes vamos a repasar el resto de partidos con representación española, porque tenemos partido a las 8 de la tarde del jueves, el Asvel Villerban ante Baskonia, Luis.
Sí, el Asvel Villerban contra Baskonia. Un Baskonia que, pues, contrario a lo que estamos diciendo el Real Madrid, que está en un buen momento de la temporada, que parece haber dejado atrás un poquito la crisis de quedarse fuera de Copa, de quedarse pues prácticamente desahuciado en Euroliga, y bueno, por afrontar el final de temporada con la ilusión de meterse en playoff lo más arriba posible. Y está, bueno, hemos conseguido la victoria en el Wizzing Center contra el Real Madrid, ayer contra Efes en casa, y bueno, pues está parece que está en un buen momento y tiene ahí una piedra de toque difícil, pero bueno, es un partido igualado, tal y como indican las cuotas. Creo que va a ser un partido igualado que puede caer de cualquiera de los dos lados en estos momentos. Hace una semana te diría que Asvel era claro favorito, pero ahora mismo no con el momento de Baskonia creo que es un partido que está prácticamente al 50%.
No te fías, ¿no? No te podrías fiar, ¿no? No confiarías en ni uno ni otro. Vamos con el siguiente partido, que es el Zalgiris-Barcelona, que este duelo también tiene muy buena pinta, ¿no? En Kaunas.
Sí, siempre es una una pista bonita de jugar, una partida que un Lituania siempre, Kaunas siempre es una plaza que suena a baloncesto, y que, bueno, pues el Barcelona llega ahí muy bien, llega, está en un gran momento, son 13 de los últimos 14 partidos ganados, líder de la Euroliga, y bueno, pues contra el colista pues debería traerse la victoria como así como indican las cuotas.
Y el partido del Real Madrid, que es el que vas a recomendar o del que vamos a hablar, es el Real Madrid Olimpia Milán, es mañana 9:45, Within Center, Luis.
Sí, hablábamos que lleva 4 derrotas consecutivas el Real Madrid. En Belgrado fue otro partido malo en ataque, el ataque totalmente colapsado, empeñados en lanzar triples y muy fallones desde el perímetro, y bueno, pues tiene una piedra de toque muy complicada como es el Olimpia Milano, que es el equipo que menos puntos recibe por partido en Euroliga. Entonces, bueno, pues mi recomendación esta semana sería entrar al under de puntos del Real Madrid, que creo que entre lo mal que está el Real Madrid en ataque, lo bien que defiende Olimpia Milano, pues creo que puede ser una cuestión interesante.
Under de puntos, ¿no? Es under de puntos del Real Madrid, el ASO, al que le está costando un mundo hacer canastas, ¿no?
Sí, vamos, que no encuentran el aro contrario, y creo que contra Milano también va a ser un partido muy muy complicado, y estaba dudando también, me parece buena apuesta el under del partido. La línea la podemos encontrar en 150 puntos, 151, el under del Real Madrid en 78.5, 79, y por ahí creo que ambas son buenas apuestas, pero me quedo especialmente con el under del Real Madrid.
¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Por qué está tan precipitado? Hablabas ahora de demasiado tiro exterior. Es que se ha llegado a quedar en 47 puntos el equipo de Lasso.
Sí, en contra Zalgiris se quedó en 47 puntos, y los últimos partidos que están siendo así, o sea, 62 contra Estrella Roja. La final de Copas se quedó en 59, también por debajo de 60, llegó a 72 contra Baskonia en un partido que tuvo ritmo, y aún así, pero vamos, que a 80 puntos, que sería un poquito perder el pick, está muy lejos en los últimos, por lo menos en los últimos 4 partidos, se ha quedado bastante lejos, y está en un momento de temporada que creo que le va a costar contra Milano, pero claro, en cualquier momento con los jugadores y la calidad que tiene el Real Madrid puede dar un golpe encima de la mesa y destaparse, pero creo que Olimpia Milano no es el rival más indicado para ello.
Bueno, pues seguiremos atentos a la evolución del Real Madrid y también de la Euroliga. Mucha gente esperando a Pablo Lasso, y ahora que hay un momento de debilidad o de fragilidad, parece que esa gente pues aflora. Nos quedamos con ese under de puntos del Real Madrid ante el Milano. Luis, un abrazo gigante y muchas gracias por estar con nosotros, amigo.
Un abrazo, Javi, hasta la próxima.
Un abrazo para Luis Bravenderbetz, así lo encuentras, busca, bucea, porque sus redes sociales son muy interesantes y sus picks free aquí en FreeBet, en Radio Marca, suelen tener color verde. Venga, seguimos. Ha llegado el momento de recoger los bártulos aquí en FreeBet, en Radio Marca. Ya sabéis que vamos a estar disponibles en @FreeBetRMarca. Es nuestra cuenta de Twitter para que os asoméis, para que interactuéis, para que mandéis consejos, sugerencias, opiniones, interacciones, @FreeBetRMarca. Y ahí vais a poder descubrir, pues oye, las dos maneras que vais a tener de ganar esas FreeBets con 20 euros, dándole RT al tweet, retweet, al tweet que estará fijado en la parte superior ya de nuestro timeline, y la otra contestando el sábado probablemente a una pregunta tan sencilla que la sabría todo el mundo. Y si no, estás atento, hombre, que esta semana era tan sencilla que la acertó todo el mundo. La semana pasada, igual. Y todo gracias a Winamax, que es el orgulloso patrocinador de este espacio, gracias a sus My Match, a sus supercuotas, a sus grandes cuotas y sus innumerables mercados que nos facilitan y mucho la vida para intentar ganar en el mundo de las apuestas deportivas. En 7 días, más FreeBet. En 7 días, más Radio Marca. En 7 días, aquí estaremos para darle cobijo a todas tus inquietudes e intentar echaros una mano para ganar en el mundo de las apuestas. Con Winamax, FreeBet volverá en 7 días a Radio Marca, la casa del deporte.